De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Atentos a esta cifra, un tercio de los jóvenes considera aceptable prohibir a su pareja que trabaje o que vea a sus amigos. El 33% de los jóvenes entre 15 y 29 años considera inevitable o aceptable controlar los horarios de su pareja, impedir que vea a su familia o a sus amistades, o no permitir que estudie o trabaje o decirle lo que puede y no puede hacer. Así se desprende del estudio la percepción de la violencia de género en la adolescencia y la juventud. Hoy queremos hablar de todo esto y lo hacemos con Amparo Díaz, que es abogada especialista en violencia de género y menores. Señora Díaz, bienvenida a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, ha habido muchas campañas y parece que ha aumentado la sensibilización para identificar e implicar a la ciudadanía en la violencia machista, que tiene como eje la violencia física, sobre todo dentro de las parejas, dentro de la familia. Pero ¿qué pasa con esa otra violencia que no utiliza la violencia física? ¿Somos sensibles y somos capaces de verla?
Bueno, la violencia psicológica es una asignatura pendiente a nivel de sociedad y también muchas veces a nivel de la justicia. Es lo que más cuesta ver, es ante lo que más nos cuesta reaccionar y normalmente es lo que tiene consecuencias más graves porque suele generar un daño cronificado de larga duración. Además, en los últimos años el dinero que se designa a sensibilización, a información y a formación es menor que el que se utilizaba antes, ¿no? Esto también ha tenido consecuencias. Y por otro lado, Internet en muchas ocasiones está educando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y no los está educando, por supuesto, en igualdad, sino todo lo contrario, ofreciendo una imagen de la mujer como objeto al servicio del hombre.
¿Se están transmitiendo estos valores, decíamos, bueno, pues a través de Internet, por ejemplo, pero cuánto hay de estructural, cuánto de sistémico hay en estos mensajes que siguen manteniendo estereotipos y que, bueno, nos sigue discriminando a las mujeres?
Claro, por supuesto, forman parte de la estructura de lo que es la cultura machista, que parte de que el hombre tiene que tener una posición de prevalencia, tiene que tener un proyecto vital que cuando en un momento dado coincide con el de la mujer tiene que someterse al del hombre. Eso es estructural de nuestro sistema machista. El problema es que ahora mismo estamos diciendo que hay que en los centros públicos y en los centros privados de educación hay que transmitir y conocimientos e ideas de igualdad, pero por otro lado muchas veces por las redes sociales lo que se está difundiendo es todo lo contrario, se está difundiendo la desigualdad.
Y señora Díaz, ¿cómo luchar contra una violencia que deja una huella que es mucho más visible, como decíamos, esa violencia psicológica, la violencia simbólica que tan presente está en nuestro día a día?
Hombre, yo creo que en primer lugar tenemos que informar a los menores, a las menores y a la juventud de la gravedad de la violencia de género. Ya está bien que le quitemos importancia, ya está bien que digamos que esto pasa anecdóticamente, esto pasa en la vida cotidiana, tiene consecuencias muy graves. En segundo lugar, les tenemos que enseñar pautas de seguridad, tanto en las relaciones personales, en el mundo analógico, en la realidad persona a persona, como en las relaciones que mantienen a través de Internet. Por ejemplo, el sexting está teniendo consecuencias muy graves, porque luego se están utilizando las imágenes que se envían sexuales a través de WhatsApp o a través de Internet, se están utilizando para coaccionar a las chicas. Pues tenemos que enseñarles, antes de que lleguen a la adolescencia, la importancia de la privacidad, la importancia de la libertad.
Y señora Díaz, claro, estaba yo pensando, este tipo de lógicas aumenta el número de agresores, de hombres que se sienten con derecho a controlar, a ejercer este tipo de violencia psicológica, simbólica, pero ¿cuál es la posición de las mujeres? ¿También sienten que debe ser así, que lo deben de aceptar?
Claro, se está normalizando, por ejemplo, el control a través del WhatsApp, porque ha surgido una posibilidad tecnológica de muy fácil uso, como es el hecho de que constantemente le pidas a tu pareja que te diga dónde está o que haga una fotografía para tener la prueba de que está donde dice, que fotografía la persona que está a su lado. Hay una posibilidad tecnológica que está generando su aplicación no crítica, de forma que se ve como algo normal que te pidan eso. Uh-huh. Y muchísimos chicos y chicas creen que lo que se hace con Internet no tiene consecuencias, no importa si la técnica lo permite es que es bueno. No, no. Hay cosas que permite la técnica y no son buenas y son delitos además, ¿no? Por ejemplo, cuando se recibe una imagen degradante de otra persona o íntima de esa persona, aunque tú no la hayas hecho, aunque tú no la hayas enviado, en primer lugar, si tú la retuiteas, si tú la reenvías, estás cometiendo un delito, estás haciendo daño y, sin embargo, no se dan cuenta.
Bueno, vamos a tener que seguir hablando porque, desde luego, hay mucho trabajo por hacer, sobre todo de sensibilización ante estas cifras que, bueno, nos siguen llamando la atención y nos siguen pareciendo, bueno, pues escandalosas. Un tercio de los jóvenes considera que es aceptable controlar a su pareja, una cuestión sobre la que tendremos que volver a hablar con Amparo Díaz, abogada especialista en violencia de género y menores. Señora Díaz, como siempre, gracias por acompañarnos.
A vosotros.